Bueno, pues como todos los martes, ya tenemos aquí nuestra sección en nuestra trinchera particular con don Pedro González apostado ahí con su ametralladora. Buenos días, don Pedro.
Muy buenos días.
Ametralladora de ideas.
O morteros, ¿no?
De momento. Oye, la verdad es que tela marinera la que se nos está cayendo encima y lo peor de todo es que yo... Me gustaría que esto sirviera para algo, pero cada momento que pasa, cada día que pasa, digo yo, esto va a servir para bien poco o para nada. Ni una cosa ni la otra. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por lo de Canarias o por lo del territorio nacional?
Por donde quieras.
Vamos a empezar por ETA, H. Bildu, elecciones vascas. ¿Estás triste con los resultados?
Bueno, yo creo que lo había vaticinado en la semana pasada. Lo único que está por ver si se cumple o no, que creo que no se va a cumplir a la vista de los resultados, es aquello que te decía yo de posible gobierno de concentración nacionalista, ¿no? Que es lo mismo que pasaba en Cataluña, ¿no? Que los de Junts, que era la antigua Convergencia y Unión, pues se habían unido con Esquerra Republicana y con CAP, ¿no? Que eran
tela
absolutamente antagónicos. Lo mismo podría pasar entre el PNV y Bildu, que al final tienen un enemigo común, que es lo que les une, ¿no? Porque las ideas de ellos son, como decía, totalmente antagónicas, no se corresponden la una con la otra, pero les une el odio a España.
Pero eso está apareciendo ahora. En la campaña no ha aparecido ningún sentimiento de independencia, ¿no? Ha sido un tema de debate, ¿eh?
Bueno, alguno más moderado, otro menos moderado, pero si tú oyes las entrevistas que se hacen a pie de calle, es evidente que lo que les une es eso, ¿no? Que no es una cuestión ya de que planteo la mejor gestión de los hospitales, la mejor gestión de los incentivos al comercio o cualquier otra cuestión que se pudiera plantear en política. No es qué es lo que hace el Estado español y cómo somos más independientes, menos dependientes, o cuánto le sacamos estas cosas, ¿no? Y después, bueno, el discurso de Bildu, pues yo a veces ni lo escucho, ¿no? Porque ya me parece en algunos casos vomitivo. Yo intento tener la mente libre de los pensamientos de esta gente. Y bueno, y a partir de ahí, pues, cuando tú ves que ciudadanos que podríamos denominar normales y corrientes, pues ven como la historia de Bildu ha sido absolutamente blanqueada y que eso es cosa del pasado y que no hay que sacar a colación ETA porque ETA ya no existe, ¿no? No como Franco, que estaba en la plaza de al lado tomándose un helado, ¿no? Eso no es del pasado.
Yo pienso que hay más herederos de ETA que herederos del franquismo, aunque existen también gente que tiene añoranza del franquismo. Yo creo que hay más de 300 y pico mil personas que han votado a H. Bildu. A lo mejor un 30 o un 40% no condenarían ETA. De hecho, su líder no lo ha condenado ni siquiera lo ha reconocido como banda terrorista. Con lo cual, es que detrás de ellos hay votantes que no querían oír esa afirmación.
Y hay pueblos donde entrar con una pulsera o con una camisa, con los colores de la bandera española, es un problema.
Yo llevo la bandera española en el pecho.
Sí, pero eso a lo mejor eso...
Es chiquitito, ¿no?
Entrar en algún que otro municipio del País Vasco es un problema. Te puede suponer un problema de integridad física.
Sé que 63% haya... de los pueblos han ganado Bildu, ¿eh? 63%.
Ah, pero que tú pueblos. Vayas a votar, que vayas a hacer una campaña y que te vayan a amenazar... que te vayan a tirar las carpas, y eso demuestra la poca calidad democrática o libertad democrática del que quiere votar, ¿no? Bueno, es que no nos olvidemos que hasta hace poco, antes de ayer, le pegaban tiros a la gente que no pagaba el impuesto revolucionario delante de su familia.
O si se presentaban a una fuerza política nacional, tanto PP como Partido Socialista.
Le pegaban tiros, y yo conozco personas que en su día... vivían en el País Vasco y los... Vamos a ver, no es una cosa de la guerra civil, que ya no queda nadie vivo, ¿no? Estoy hablando de personas con las que he hablado personalmente, como estamos hablando tú y yo, que todavía recuerdan, además te lo voy a contar, todavía recuerdan cómo tenían que mirar el coche por debajo antes de cogerlo todas las mañanas, y en algunos casos el marido le decía a la mujer, espérame a 20 metros. Él arrancaba el coche, y si el coche no explotaba, entonces ya se subía la mujer. Y esa gente tuvo que vivir eso. Y tuvo que vivir en esa agonía. Y otros que tuvieron que despedir a amigos, a familiares. Y bueno, yo no sé si la gente es capaz de olvidar aquel atentado en Hipercor, ¿no? Y las imágenes de los niños en brazos, ¿no?
Y un líder independentista catalán negociando con ETA para que no ponga más bombas en el País Vasco. No olvidemos que ETA dejó de matar...
En Cataluña.
Eso, en Cataluña.
Cataluña, Caro Rovira. No, pero fíjate...
Que dejó de matar en el año 2011. Sí. Es que no hace 20 años, hace 13.
Y hay una cosa que además no deja de ser anecdótico, pero fíjate hasta dónde tiene la catadura moral estas personas, que el propio Koldo,
estuvo ayer en el Congreso,
es capaz de darle lo que llaman hoy un zasca, ¿no? Esto es un taponazo en toda la boca, porque le dice: oye, ¿usted puede decir quién no tendría la conciencia limpia? Y dice: bueno, ustedes los primeros, ¿no? es que nos olvidamos.
Estuvo muy bien lo vi, yo.
Pero es que nos olvidamos zasca. De eso. Pero ¿sabe lo que pasa?
Pasa que venía de quien venía, ¿no?
Pero claro, pero ¿sabe
lo que pasa? Me gustaría que fuera otro socialista el
que él lo puede decir. ¿Por qué? Porque como ya no está en el PSOE, pero si tuviera el problema principal es que si estuviera allí alguien que estuviera ahora en activo en el Partido Socialista, no podría decírselo, porque si no podrían ofenderse y Moncloa temblaría, ¿no?
Pero bueno, lo del caso Koldo nos va a traer muy entretenidos. Pasa que es que no va a servir para nada, ¿no, Pedro?
Va a estar entretenido, ¿no? Bueno, la justicia tiene esos frenos.
Digo en las comisiones políticas.
Las comisiones políticas. Bueno, ayer se puso algo de evidencia de uno de los asesores, Salvador Illa, que es que precisamente Salvador Illa le dio instrucciones para que recibiera Koldo. Pero es que, vamos a ver, es que esto nos lo imaginamos todos. ¿Koldo quién era?
El amigo de Ávalos.
No, pero ¿quién era? Digamos, ¿un intelectual?
Sí, hombre. Un
erudito. No, vamos a ver. Este era el que le guardaba los avales a Sánchez. Porque seguro que daba
mamporro. Y el que llevaba en brazo a Delcy.
Que daba mamporro si alguno se atrevía a ir a quitárselo. No lo sé, porque era portero de Puticlub. Y después resulta que, vamos a ver... Este no era nadie para que lo recibiera. Entonces, ¿qué nos imaginamos todos? Pues bueno, a Ábalos, por ejemplo, llamando a Torres, llamando a Illa, llamando a Armengol. Oye, mira, que va a ir fulanito por allí, recíbelo, porque te va a plantear algo muy interesante.
Entonces, no, la verdad...
Lo recibía.
¿Y qué relaciones o qué conexiones tenía con las empresas que suministraban?
Ya te puedo
asegurar. Es que todo huele muy mal, ¿no?
Ya te puedo asegurar yo... Que si yo voy a entrar al ministerio no me dejan entrar. Es que ni tú ni yo podemos entrar al ministerio. No, ya estoy hablando de que nos reciba el ministro.
Bueno, no nos olvidemos también
que... Entrar por la puerta para adentro no nos dejan pasar.
Navarro Tacoronte estuvo sentado con el presidente del Cabildo en su despacho. Y eso no era fácil. Hombre, sobre todo porque estaba poco tiempo en el despacho.
Claro. Pero lo que vamos... O sea, tú y yo vamos a entrar a un ministerio... Y salvo que podamos acreditar la reunión con algún funcionario y el motivo de la reunión, es que no nos dejan pasar. Prueba, un día vaya a Madrid, intenta entrar al ministerio. Va, al gobierno de Canarias. Sin reunión, sin cita previa y sin haber estado convocado, intenta entrar en el edificio Múltiples 2. Le dice el de seguridad: oiga, usted no puede pasar, aquí no está en el listado. Y estos no son los que pasaran, que se reunían con el ministro.
O sea, y había llamadas previas para que los atendiera
bien. Imagínate, no, yo voy a ofrecer un servicio.
No, pasa que eso va a resultar que está bastante probado, pero igual no es ilegal, con lo cual van a salir de rosita.
Ahora, la alarma social
que genera toda esta situación sirve para algo.
Yo no estoy hablando de la responsabilidad penal. Estoy hablando porque la responsabilidad penal...
Van a salir casi todos sueltos, ya lo verás.
Hay una cosa,
si se imputan.
Hay una cosa absolutamente escandalosa, que es de quién depende. Que es el fiscal general del Estado, de quien depende, del gobierno. Es decir, que no nos estemos tirando los pelos a la cabeza porque un ciudadano interponga una querella, que es la pareja de Ayuso, interpone una querella porque incluso el propio Colegio de Abogados dice que la actuación del Colegio de Abogados de Madrid, la actuación es irregular. Que la fiscal responsable del asunto, que además no es una fiscal cualquiera, sino del Tribunal Superior de Justicia, pues diga, bueno, esto hay que investigarlo al menos, sobre todo para saber si es competente el Tribunal Superior de Justicia, porque los fiscales están aforados, que parece que solo están los políticos, ¿no? Los fiscales también.
Y los jueces.
Y los jueces. O tenemos que remitirlo al Tribunal Supremo porque el posible imputado sería el fiscal general del Estado. Y entonces la número dos del fiscal general del Estado dice, no, no, haz un informe que rechace la admisión a trámite de esa querella. Y ella le dice, no, no, mándamelo por escrito. No me lo sugiera en una conversación. Esto por escrito. Y cuando se lo manda por escrito, yo alabo la valentía de la fiscal del Tribunal Superior de Justicia, dice, no, no, esto va en contra de mi criterio, no está razonado y por tanto lo elevo a la Junta de Fiscales para que resuelva. Menudo follón, que al final se hará lo que dice el fiscal general del Estado, que es decir, a través de su número 2, no admitan a trámite una querella que podría ir en contra mía. Imagínate. Y resulta que...
Bueno, ha actuado bien ahora diciendo que no vayan los fiscales ni los jueces a la comisión, ¿no? Le han hecho caso en el PSOE.
Por lo que puede decir alguno también. Porque, vamos a ver...
Pero un poco disparate, ¿no? Que personas que están trabajando en la justicia con procedimientos abiertos que vayan a declarar en una comisión...
No lo digo yo. Yo voy a reproducir las palabras de un fiscal de sala del Tribunal Supremo. Cuando le preguntan por el fiscal general del Estado, y aparte de decir que no es de los más brillantes, que no es una eminencia jurídica, que eso ya
lo sabe todo el mundo.
Lo sabe todo el mundo, porque yo siempre lo digo, hay dos formas de ascender, medrando o siendo brillante. La segunda es más complicada, ¿no? Entonces, y la primera más manejable para el que te nombra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dice este fiscal, que no lo digo yo, repito, el fiscal de sala del Tribunal Supremo. Oiga, que este señor está inhabilitado para poder ser fiscal general del Estado porque hay una sentencia que dice que ha utilizado desviación de poder, que es el paso previo a la prevaricación. Hay una sentencia del Supremo que condena al fiscal general del Estado por desviación de poder.
Con el tema de Dolores Delgado, de García Ortiz con respecto
dos veces.
Al nombramiento
y ahora, a la amiga y ahora otra vez. Y ahora resultará que, bueno, que los fiscales del Tribunal Supremo, los jueces del Tribunal Supremo, pues están todos dentro de la fachosfera, ¿no? Que llaman, porque todo aquello que no vaya a favor de lo que diga Pedro Sánchez, de lo que diga el socialismo...
Usted ha leído un artículo que el que se llama España, a sí mismo español y defiende España ya está en la fachosfera.
No, no. Todo aquel que no diga los postulados oficiales del Partido Socialista, en el momento determinado en el que hay que hacerlo, porque pueden cambiar al día siguiente, a la fachosfera.
A ver, si está cómodo en la fachosfera, ¿no?
Hombre, yo lo que no voy a hacer...
A mí no me preocupa que me ponga yo.
Los complejos...
Sí, o sea, donde me siento todas las tardes, ¿no? Pero si eso es la fachosfera...
Me lo sacudí.
Está cómodo.
Me lo sacudí hace tiempo, ¿no? Sobre todo cuando pude advertir que se trata de una estrategia para arrinconar al adversario y imponer pues la superioridad moral de alguien que no la tiene, ¿no? No tiene ni moral ni ética superior a los demás.
Bueno, pues no vamos a descubrir nada nuevo en las comisiones de investigación ni en el Senado ni en el Congreso, ¿verdad?
Hombre, yo después de ver algún...
Dejaste político y poco más, y campaña electoral.
No, pero después de ver, yo que soy partidario de eso también, y que creo que a veces sirven de poco, cuando vi los nervios de algún que otro asesor, que además normalmente los asesores son gente formada, pero claro, cuando tienes...
Te refieres al asesor de ella que se puso bastante nervioso.
Cuando tienes lo que tienes... pues dices tú, pues, igual alguno canta, ¿no?
No, y es curioso además que ahora Illa se ha interrogado por Rufián y Nogueira, ¿no? Que son
sus
socios para mantener en el gobierno, pero
para la campaña, pero y parece,
pero es una vergüenza.
Yo. No, me parece mentira que además después Rufián sea de los más duros, ¿no? Que ha dicho una obviedad. Y que ha dicho una obviedad. Oiga, mire, cuando un cargo público lo engañan, la culpa es del que engaña. Lo timan, decía él. Cuando lo timan dos veces, ya la culpa empieza a ser del cargo público y además, como no sabe lo que hace, no debería estar ahí. Dice, pero cuando te timan tres veces, aquí tomate. Y no le falta razón.
Toda la razón la tiene.
Toda la razón
la primera mundo. Es culpa del que tima, la segunda sí. Al que han timado y la tercera hay
eso
corrupción.
Eso creo que lo decían los árabes, ¿no? La sí. Primera es culpa del que engaña, la segunda es mía, ¿no?
Y además la tercera ya es corrupción. Sí, sí, ya ahí está claro. Es decir, una para aprender, dos para ver, y la tercera ya es con tu complacencia.
Es una cosa, ya lo decíamos, es el propio Rufián, con lo cual no es un facha, ¿no? Porque parece ser que este es de izquierda, republicana de Cataluña. Entonces, es el que viene a decir lo que yo he dicho en estos micrófonos muchas veces, que es que la empresa aquella farmacéutica de cosméticos que traía los respiradores y las mascarillas, que era amigo de él, que era del pueblo de al lado, estas cosas, ¿no?
Poco se está hablando del tema de los respiradores, que es más grave que el de las mascarillas, y bueno. La verdad es que esta comisión no va a servir para nada, lo tengo cada día más claro, y lo que tampoco va a servir es para que hayamos aprendido las cosas que hicimos mal en la pandemia, porque la pandemia nos cogió a todos con el paso cambiado, incluido al gobierno, que eran los más responsables, porque el paso era el gobierno, pero nos cogió a todos sin conocerlo, pero no nos ha servido para aprender. Es decir, si mañana viene otra, ¿cometeríamos los mismos errores?
Hombre, están gobernando los mismos.
Bueno, pero...
están gobernando los mismos.
Pero como sociedad hemos aprendido algo. Sí, porque...
No, pero vamos a ver si...
¿Tienes mascarillas en tu casa?
Sí.
Por si acaso se agota.
Alguna, no, tanto como para esto no, pero alguna queda ahí.
¿De las de 6 euros o de las de 1 euro? Porque al principio costaban 6 y después costaron 1.
Siempre va alguna en la mochila, los neceseres. Además, como tengo que viajar, pues siempre va alguna ahí, pero ya de lo que quedaba. Más allá de hacer acopio de material sanitario, que nosotros tenemos que hacer los búnkers y estas cosas, yo creo que tampoco debemos caer en eso.
Y el papel higiénico, que no se olvide.
No, lo que no hemos aprendido es, por ejemplo, o lo que ha servido la pandemia al gobierno socialista es para que nos traguemos absolutamente todo, para normalizar cualquier cuestión, ¿no? Ya sea de corrupción o incluso de decisiones, es decir, que se nos mienta descaradamente alegando que las decisiones se toman con base a un comité de expertos que después se descubre que no existe y no pasa absolutamente nada, que...
Ni pasa ni la gente lo tiene en cuenta, que eso es lo más grave, que la gente le da igual.
Que el responsable de comunicación que ponían allí, que era Fernando Simón, pues en medio de la pandemia se va a coger olas a Lisboa, tampoco pasa nada, mientras todo el mundo estaba en su casa... encerrado no pasa nada, y cuando hablamos de Lisboa a Portugal, pues nos acordamos del hermano Pedro Sánchez, que ahora pues teletrabaja en Portugal, en un puesto que le dio la Diputación Socialista, parece que moldeado para que él pudiera ser el responsable de ese puesto, y resulta que desde el 2021 ahora se ha ahorrado unos 70.000 euros en impuestos, porque tributa en Portugal, aunque trabaja para España, y después vienen los otros diciendo que es que los que no son patriotas y no tributan en
España. Van a Andorra.
Se le permite absolutamente todo, y además Pedro Sánchez lo sabe. Sabe que da igual lo que diga, que es un cínico.
Pasa que si vamos por ese camino, Pedro, el primo, el novio, la abuela...
No, pero vamos a ver...
¿Por qué no nos preocupamos de buscar soluciones y dejamos eso al juzgado? Si yo he detectado algo de esto, venga, pues agencia tributaria, investigue.
¿Te parece poco grave que la mujer del presidente del gobierno sea una conseguidora de su...
A mí no me parece gravísimo.
Ah, bueno.
Pero hay instituciones que están en los juzgados y están en la fiscalía, aunque dependan del gobierno.
Yo creo que eso debe conocerse, ¿no? Es decir, que antes...
Sí, claro que se debe conocer, pero no puede ser el eje vertebrador de la política de oposición.
No, pero vamos a ver, lo hemos hablado. Que venga una empresa y se presenta un concurso público y su recomendación sea una carta firmada por la presidenta del gobierno. Que es el que tiene al final...
La presidenta.
La presidenta consorte, ¿no? Porque aquí sí hace funciones de presidenta consorte, primera dama, ¿no? Creo que está haciendo funciones porque llega, se reúne con empresarios en hoteles a los que después se les da 700 millones de euros casi para rescatar su empresa. Una cosa de...
Es todo muy feo.
Da maestrías universitarias sin tener titulación. Después se le da... pues cátedra sin ella ni siquiera tener la titulación, se la enchufa ahí en un puesto que recibe subvención, una fundación que recibe subvenciones y que se incrementa las subvenciones cuando está ahí. Bueno, si esto de no podemos hablar.
No, se puede hablar.
Hablar de esto, pero después hablamos del primo del novio, de Díaz Ayuso.
Del novio de Ayuso y de la mujer de Almeida y de la boda con el Choti. Todo esto está muy bien como divertimento, para hacer un salón político. Pero ¿dónde está el contenido político de la oposición, Pedro? Es decir, eso está muy bien, hay que decirlo, hay que denunciarlo.
Pues, si están las propuestas que hace la oposición.
Pero no tienen repercusión mediática como tiene esto.
Eso es otra cosa, porque se diluye, ¿no? Se diluye. Pero es que es un escándalo detrás de otro Y al final el escándalo te tapa incluso las propuestas.
Y las políticas es, si tú me encuentras un escándalo, yo te busco a ti otro.
¿Pero qué escándalo? Es decir,
lo hombre, que no... si me cuesta trabajo hora dar, pues me voy a Ayuso. No, pero Ayuso tiene mucha familia.
Pero claro, van allá los primos, pero es que no es comparable. No es comparable, lo que pasa es que lo comparan mediáticamente.
Sí.
Y fíjate...
Y eso nos hace que la gente se desapegue de la política.
Y después resulta...
Que a todos son iguales y después están los concejales pasando lo mismo.
No, y después resulta que, por ejemplo, dos intervenciones de dos espontáneos que han sido grabadas en televisión han hecho mucho más daño al Partido Socialista que cualquier iniciativa de la oposición. Que fue aquel que estaba entrevistado en una rotonda.
No sé cuál es
ese. Bueno, uno estaba entrevistado en una rotonda en Televisión Española y le iban a preguntar sobre una rotonda desde la entrada al pueblo que estaba la Guardia Civil que se ponía ahí a poner multa y le dijo, Pedro Sánchez, que te vote el chapote.
Ah, bueno, es verdad.
Pues eso, que te vote el chapote fue mucho más duro porque después es verdad
lo
que la oposición, incluso Díaz Ayuso también lo utilizó en un discurso y eso se multiplicó. Y después, ahora creo que fue en Asturias, un espontáneo que le dice lo de los 7 votos desde en pleno grito.
Y han hecho una canción y todo ya.
No, pero eso le ha hecho más daño al Partido Socialista. Es que es increíble. Eso
la gente lo repite más, sí.
Le ha hecho más daño más al divertido. Partido Socialista que cualquier discurso ilvanado que se pueda sacar sobre todos los desmanes que han hecho a lo largo del tiempo que han estado gobernando.
No, pero yo le pido a la oposición que no entre en ese... Oye, que hay que poner las cosas encima de la mesa, por supuesto. Que hay que sacar todas las basuras que estén por ahí. Pero que aparte de entre col y col una lechuga. Es decir, que entre...
No, yo creo que se están haciendo propuestas y que se hacen propuestas. ¿No?
Bueno, que se nos va el tiempo y yo quería preguntarte. ¿Qué te pareció la manifestación y si esa manifestación va a abrir brechas en los pactos de gobernabilidad de Canarias? Porque parece ser que hay sintonía entre algunos miembros de coalición y algunos miembros del PSOE. Con respecto a la no solución de los problemas que han generado.
Bueno, el Partido Socialista ha estado los últimos 4 años gobernando y ninguna de las medidas que propone...
¿Las aplicó él?
Las aplicó. Antes de esos 4 años estaba co-gobernando con Coalición Canaria y tampoco nada. En el Cabildo Insular de Tenerife tuvieron 12 años gobernando antes de que ahora lo hiciera Coalición Canaria con el Partido Popular. Y nada de eso hicieron. Y por eso digo yo que cuando el Partido Socialista está en la oposición trabaja más... Porque por lo menos van...
Organiza manifestaciones, ¿no? Y de manera encubierta sin que se note, ¿no?
Encubierta, maneja todos los hilos que utiliza y después utiliza la buena voluntad de las personas con soflamas o con lemas que todos compraríamos, pero que al final no es el trasfondo del asunto, ¿no? Yo tenía esta semana pasada pues una misión comercial e institucional en la República Checa. Allí me encontré con dos representantes de una empresa vasca y me preguntaron, antes de la manifestación, me preguntaron si era seguro viajar a Tenerife por esto de la turismofobia.
Es que la repercusión ha sido...
Esa es la pregunta.
Yo empezaba esta semana diciéndolo porque la prensa internacional y nacional se ha hecho eco de la turismofobia, del mensaje real que llevó a los canarios a la calle, ¿no?
Tú puedes decir ahora que...
Por esto mismo que estamos hablando, vende mejor eso que otras noticias.
Eso no era el contenido de la manifestación, que la gran mayoría de los que estaban allí no pensaban eso. Pero es que hay que ser responsables con los mensajes que se transmiten. Porque una noticia mala vuela más que mil buenas, seguro. Y corre como...
Había que ver The Guardian el domingo.
Como la pólvora y después... Nuestros competidores están relamiéndose porque nosotros mismos nos estamos pegando un tiro en el pie. Entonces yo, aquellas 30, 40 mil personas, que no son pocas, que fueron a la manifestación, pues yo respeto que vayan a la manifestación, como todos aquellos que no fueron, como todos aquellos que fueron las 400 mil personas a un concierto, que ya son... más ceros, ¿no? Que fueron, bueno,
y, ¿aquí en Canarias?
Sí.
Pero durante varios días, ¿no?
No, a uno. Aquí cuando fue...
Este fin de semana. Vale.
Guerra y estas cosas, ¿no? Pero después, es que claro, se reclama un cambio que ya se está produciendo. Y lo reclaman aquellos que no hicieron nada para cambiarlo, porque creo que el discurso que ha mantenido el Partido Popular durante todo este tiempo ha sido el de... poner un tope a la y no buscar más turistas, sino cambiar los turistas a mejor calidad. Y de hecho, las políticas están encaminadas en ese sentido. Entonces, claro, que ahora los que no hicieron nada promuevan y alienten a la población a que hagan un cambio que ellos no hicieron cuando ya se está produciendo ese cambio, resulta cuanto menos...
Bueno, despacito, pero sí es cierto que se está intentando regular.
Cuanto menos anecdótico. Es que vamos a ver, las cifras del 2018-2019 prepandemia son similares a las del
2022-23.
Similares. Y claro, ¿cuál es la diferencia? Los que gobiernan. O sea, ahora no está el PSOE ni Podemos dentro de las instituciones. Están por fuera, entonces van a hacer, igual que hicieron en la Puerta del Sol, manifestación. Y creo que ahora uno de los grupos, cuando intenta hacer un scratch por fuera de la casa de Fernando Clavijo, que han convocado ya una sentada
para... La tercera, este jueves. La tercera, ¿eh? Llevan tres.
Sí. Pues creo que ya pone de manifiesto cuáles son los verdaderos intereses. Ya se han quitado la máscara.
Pero no podemos distorsionar. Hace falta pensar el modelo turístico de Canarias y qué economía vamos a querer para los próximos 30 años. Pasa que es que secuestran el mensaje y no hay de qué demonizarlo. No,
y
esos son gente que deberían estar excluidas.
Hay una
de
cosa que hay que plantear. Tenemos que atraer inversión extranjera, inversión extranjera de calidad en empresas tecnológicas que ofrezcan trabajo
bien remunerado,
remunerado y de calidad. Pero eso,
con poco consumo de recursos.
Efectivamente, y eso en ese sentido ya se está trabajando, pero tenemos que trabajar, por otro lado, que es lo que a lo mejor cuesta más, en una formación adecuada de las personas de Canarias para que puedan trabajar en ese sector más remunerado. Porque hay que trabajar.
Si traes inversión y traes después gente nueva a trabajar, mientras aquí hay paro.
Claro, pero es que el problema...
Es como un poco loco, ¿no?
No, pero el problema es ¿qué estamos haciendo?
Está pasando ya eso.
¿Qué estamos haciendo para el bilingüismo?
No, llevamos hablando de eso 30 años.
Claro.
30 años.
¿Qué? Entonces,
ahora... Y el modelo educacional tiene que ir paralelo al modelo
económico.
Lo que
no se ha hecho en 30 años se quiere cambiar ahora en dos días. No, yo creo
vamos
que
tarde, desde luego, muy
Suárez,
tarde.
Yo creo que Poli Suárez está intentando hacer esos cambios importante para que las nuevas generaciones puedan salir debidamente preparadas, pero lo que no se puede hacer es la incoherencia total y absoluta de no estar preparado y quererte ser un, como dice, un directivo de una gran empresa.
Escuela de hostelería está en Santa Cruz, 80 plazas, salen todos colocados, pero se van fuera de Canarias. Y aquí traemos a rumano, eslovaco y checo a atender las recepciones de nuestros hoteles.
Que salgan fuera, aprendan fuera y después retornen.
Si retornaran.
Que yo creo que hay que trabajar en eso, en buscar el
retorno. Pero como parte de la formación.
En buscar el retorno.
Está lo Erasmus.
No, pero buscar el retorno.
Pero que hay poca oferta educativa.
Del talento.
En el hotel escuela hay uno. Y ahí Kansas tiene una trayectoria y debería haber, vamos, hay cola para meterse a trabajar, a estudiar ahí.
Bueno, pero es que...
Y no se ha preocupado nadie de eso.
Cuando hablo de la formación no me refiero solo al sector turístico, sí, que también. Sino cuando tú quieres trabajar en empresas tecnológicas, en empresas informáticas. Ahora, por ejemplo, se está trabajando muchísimo en el sector de los videojuegos, de la producción de videojuegos, de la producción audiovisual en general. Hay un sector muy importante en Tenerife que es el de la animación, el de los dibujos animados, el de la animación.
Y hay muy buenos
general.
Animadores profesionales aquí ya.
Claro, pero estas personas deben hablar idioma para su producto poder venderlo fuera.
Pero de eso no hay tiempo de hablar.
Y después...
De eso no hay tiempo de hablar.
Tenemos,
es mejor hablar del cierre de la Tejita y del proyecto del Cuna del Alma que no...
Ah, pero eso tendríamos que hablar largo y tendido, ¿no? Pero a eso me refiero, ¿no? Es mucho más...
Pues cuando se habla del modelo de Canarias hablamos de todo esto. Del PIB, cómo se va a diversificar, qué tipo de actividades hay que preparar a los chavales para que tengan
claro,
acceso
pero,
a ese
pero
empleo.
Pero no solo eso,
futuro.
Y después influye también en las políticas nacionales. Es decir, oye, aquí queda muy bien poner un meme, como llaman ahora un post, ¿no? Pero un meme de estos en las redes sociales.
Los memes son fantásticos.
En las redes sociales diciendo que habría que poner a la gente a trabajar, que los que reciben alguna paga había que ponerlos a trabajar. Claro, salvo que me toque a mí, ¿no? Que es lo que piensa el que pone el meme, ¿no? Que si me toca a mí, el mío está justificado. Pero yo creo que en esos sistemas hay que trabajar en el control del asentismo laboral. Hay que trabajar en facilitar la sanidad, que sea una sanidad que no tenga esas listas de espera para que, por ejemplo, las personas puedan reincorporarse a su puesto de trabajo porque se les sana adecuadamente y de forma eficaz y rápida. Puede ser que una empresa esté pagando la seguridad social y en algunos casos también el sueldo porque no lo cubre la mutua durante un año y medio un trabajador que no tiene.
Es que hay que tocar y tantas después, cosas.
Después, por eso te digo, y si nos vamos a la presión fiscal o la presión confiscatoria que se tiene por parte del Estado con las pequeñas y medianas empresas, que están desapareciendo.
Eso sí que tienen pocas ayudas.
Lo planteaba, recuerdo a Antonio Banderas en un programa en El Hormiguero, que decía que tú le preguntas a los universitarios en Estados Unidos qué es lo que quieren ser, y el 70 al 80% te dicen que quieren ser empresarios, que quieren crear su propia empresa, que quieren ser dueños de su vida y de su futuro. Tú le preguntas, le haces la misma pregunta a los universitarios españoles, ¿quieren ser funcionarios?
En más de un 80%.
Y entonces, claro, así no se construye país.
No se puede construir.
Porque no hay capacidad para
no hay cama para tanta gente, pero en la administración pública, no en la hostelería. ¿Eh?